Hola,
¿listo?
¿Está grabando ya?
Hola, hola, hola.
Hola, Mile.
Hola, Juan.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Excelente.
Qué bueno. Oye, hoy quiero que iniciemos este episodio con la siguiente hipótesis.
A ver.
Yo, claro, le di amor y todo, pero objetivamente no lo preparé, ese cerebrito, para tener otras cosas aparte de mí. ¿Qué pasa si algún día yo me muero?
¿Qué pasa si algún día yo me muero?
Ok. O sea, vamos a hablar de, no sé, los duelos de los perros.
Sí, va muy por ahí, si es algo...
No sé, ¿no está haciéndolo bien?
Sí. Es algo de lo que vamos a hablar y muy ligado a esta parte de las emociones, de todo el mundo emocional en los perros, de entender ese universo que desconocemos, creo que bastante. Y por eso platiqué con Daniela Araya, ella es máster en etología clínica de animales de compañía, diplomada en neurociencias, quien brinda terapia animal y también es socia en la Asociación de Etología Clínica Veterinaria de Chile.
Wow.
Y bueno, también hablé con Juan Pablo Páez, docente en etología y psicología comparada, quien estudió psicología con énfasis en lo cognitivo-conductual y quien tiene una maestría en neurociencias y biología del comportamiento. ¿Qué tal, ah?
Me parece bacanísimo porque además como que los perfiles de ellos hablan de neurociencias, pero también hablan de psicología y estamos hablando de animales. Entonces me parece re interesante lo que vamos a conversar hoy. ¿Por dónde empezamos?
Sí, tienen el perfil como idóneo para hablar y entender sobre el mundo emocional en los perros. Y entonces quiero que partamos de una idea clave y es que los perros solo se dedican a sentir.
Los perros, al no ser organismos verbales, tienen unas emociones puras desde la biología, que es vivir en el aquí y en el ahora, en el presente.
Oye, con eso que le está diciendo tengo como una especie de disonancia y es, estamos hablando de duelo, uh-huh. Que una de las cosas que supongo que me vas a contar es que sí hay precisamente procesos de duelo en los perritos,
¿sí?
Pero al mismo tiempo estamos hablando de que ellos solo viven en el presente, y si uno solamente vive en el presente aquí y el ahora, Buda, pues,
uh-huh.
Pues entonces no está pensando en el pasado.
Sí, como en esa ausencia, ¿no? ¿A eso te refieres?
Ajá.
Pues mira, esa pregunta me encanta y tiene que ver mucho con el mundo emocional en que aparecen justamente los vínculos afectivos. Pero ¿qué te parece si empezamos primero a entender las emociones que experimentan los perros, que son muy diferentes a las de nosotros?
Uy, cada vez tengo como más intriga.
Ok, solo que ellos no, o sea, cuando digo que no son iguales a las de nosotros, me refiero a que no experimentan todas y ya vas a ver por qué.
Escucho.
Antes, por ejemplo, se consideraba, claro, los animales como animales de compañía, pero no había mucho reconocimiento de sus estados emocionales. Y hoy en día ya se sabe con varios estudios que tienen un mundo emocional de un niño de 2 años y medio. Es decir, están todas las emociones primarias, ¿cierto? La alegría, la agresividad como parte del repertorio, la felicidad, la irritabilidad, etc. Y con respecto a las secundarias, la verdad es que no existen en ellos. Hablando de, por ejemplo, todo lo que es la venganza, el tema de dominarnos, ¿cierto? De todas estas cosas que son un poco más humanas porque tienen que ver con el raciocinio.
Realmente no tienen ese componente verbal que puede tergiversar la emoción. Como, por ejemplo, la venganza. La venganza, eso es una cualidad específicamente humana. Ninguna jauría de, yo qué sé, ¿sí? De leonas fue una semana después a atacar las hienas porque se les quitaron una presa. No, eso no pasa, ¿sí?
Oye, quiero que me digas qué fue lo primero que pensaste cuando escuchaste esto, por favor, porque estoy viendo tu cara.
No, pues, para empezar, como que lo primero que se me ocurre es como que vengar la muerte de Mufasa es una idea humana, guionistas humanos personificando animales, eso es lo primero. Pero después, como que ese tipo de cosas uno sí las entiende cada rato. A mí me pasa, cuando yo construyo historias, cuando cuento historias de Chai, hay un montón de características humanas que nosotros le atribuimos a los animales, pero eso no quiere decir igual que los animales sienten. Entonces, ahí hay una diferencia interesante.
Obvio, eso nada tiene que ver con los animales, imagínate. A mí ese ejemplo, la verdad es que me da muchísima risa. Y es como cuando decimos que el perrito o la perrita nos hizo berrinche por tal cosa. Por lo menos yo a veces, cuando Miel me hacía como travesuras porque la dejaba sola y llegaba y se había comido. O sea, esto es real. Miel se comió mi licencia de conducir y yo no tengo licencia de conducir porque ella se la comió. Entonces yo dije, me hizo berrinche porque la dejé sola. Y pues resulta que esto no existe, o sea, a mí él en su cabecita no está diciendo, ah, la humana me dejó sola y ahora le voy a dañar su licencia de conducir. No, sino que es como esta ansiedad por separación, ¿no? Pero pues uno le atribuye todas estas cosas vengativas y de berrinche y de vergüenza y en fin, y pues nada de esto ocurre. Por esta cuestión es que podemos decir que sus emociones son más puras porque no están ligadas a pensamientos complejos. O sea, ellos no cuestionan lo que sienten, ¿no? A diferencia de nosotros que nos preguntamos, ¿por qué estoy triste? Claro. ¿Por qué estoy feliz? ¿Por qué bla, bla, bla? Ellos simplemente se dedican a sentir, que era lo que te decía en un principio. Y esto tiene una razón muy específica.
Me gusta. Maravilloso. Veámosle.
Hay unas emociones básicas, primarias, y otro tipo de emociones. Los humanos tenemos una mayor complejidad en el curso de nuestras emociones, diferente a las de los perros. Nuestras emociones están ligadas al lenguaje, porque nosotros definitivamente somos organismos verbales. Tenemos unas memorias que tienen que ver con el lenguaje, unas memorias semánticas, unas memorias relacionadas con la fonología, con las palabras, con los recuerdos verbales. Eso es lo que hace que tengamos las emociones más complejas. Los demás animales tienen también una comunicación enriquecida, súper compleja, ¿sí? Pero no tienen no son esos organismos verbales que somos nosotros.
Y esa es la razón de por qué sus emociones son más puras.
Entonces, Mile, para empezar, los animales, o hablando específicamente de perros, tienen emociones primarias, que yo me imagino intensamente la película.
Sí.
Tristeza, ira, desagrado, alegría y miedo, decía. Ajá. Ahora, esas emociones son suficientes para que ellos generen vínculos. Y ahí, yo no sé si un estudio, un artículo o un meme, no estoy seguro, pero en alguna parte leía que los perros tienen la capacidad de segregar oxitocina, que es esta que llaman la hormona del amor.
Sí, que es esta sustancia química que actúa como un, ¿cómo se dice? Como un neurotransmisor en el cerebro. Y esto hace que se generen estos vínculos afectivos, tanto en nosotros como en otras especies, y pues obviamente en este caso los perros. Entonces, mira, por un lado está esta parte que acabas de mencionar del vínculo afectivo que se crea al tener, obviamente, un contexto, pues, de cariño, de bienestar, de compañía, de confianza, etcétera. Y por eso es que podemos hablar de duelos. Ahí está la respuesta a la pregunta que me hacías de que si ellos viven como en este presente inmediato, ¿cómo es posible que, no sé, extrañen a alguien, ¿no? Que tengan ese sentido de pérdida. Y es por eso, es por esta ausencia de todo ese contexto que llega a representar una persona, otro perrito, o pues otro, o sea, otro animalito de otra especie. Y esto me contó Daniela que sucedía cuando un perro tiene, por ejemplo, un vínculo muy fuerte con algún integrante de la familia, ya sea pues de cuatro patas, humana o de otra especie.
Un perro, claro, no va a tener la noción de nosotros, hoy lo que vivimos y qué vamos a hacer ahora sin él, pero sí se acostumbra mucho a que la misma persona es la que lo alimentaba, a la predictibilidad, al que todo esté como armadito, a los mismos lugares, al olor, aunque parezca un poco loco, el amor que quizás yo le puedo dar, los espacios de seguridad, la predictibilidad, el que aprenda a confiar en mí, el que se conecte con ciertas cosas de la casa también, con mi voz, ciertos sonidos. Yo prefiero que mi perro sí esté vinculado conmigo, pero tampoco que sea exclusivo, no pasando hacia el otro extremo de generar una codependencia, que eso se da muchísimo, porque claro, uno ve en Disney, ¿cierto?, las películas como Hachiko, que está este perrito que lo sigue eternamente y que es muy bonito, ¿cierto?, Lassie, pero normalizamos mucho que eso es muy dependiente, y de que efectivamente está bien que un perro, y que es muy bonito que conecte contigo y todo, pero que eso no impida, por ejemplo, realizar sus actividades cognitivas. Y eso es la flexibilidad, es decir, es mucho más probable que ese perro tienda a adaptarse mejor a otras situaciones. Lo mismo que puede ser incluso, no sé, incluso en gatos, que se adaptan bien a otros. La habituación normalmente se demora 7 días. Entonces, en 7 días, por ejemplo, post la ausencia de una persona porque se murió, porque se fue, debería andar bien. Cuando pasan más de 2 o 3 semanas dentro de mi casuística, algo anda mal.
Oye, entendiendo esto de que algo puede andar mal emocionalmente, Daniela también me contaba que se le añade algo a nivel cerebral. O sea, no solamente es esta parte emocional, sino que también ocurren muchísimas cosas a nivel cerebral. Y, o sea, como esta parte neuroquímica cuando un perro atraviesa un duelo o un sentido de pérdida. Eso fue lo que ella me contó sobre esto, que está súper interesante.
Empieza a generar un cambio neuroquímico, es decir, hay menos liberación de dopamina, que es lo que hace que ese cerebrito esté más esponjosito y receptivo al aprendizaje. Se activan menos áreas del circuito de la recompensa, porque obviamente ya no quiere ingerir comida, ya no quiere como estar presente en el mundo, tiene menos ganas de jugar. Y es porque en el cerebrito de nuestro perro se activa un área que es de las emociones, que es el sistema límbico, toma mayor preponderancia, mayor importancia, y la corteza prefrontal, que es la parte más cognitiva, que se encarga de reconocer olores, entrenamiento, etcétera, baja. Entonces ese sistema límbico está todo el día arriba, 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 arriba. Y eso puede ser que sea circunstancial, que la corteza diga, oye, ¿sabes qué? Ya pasó, anda a buscar, y como que le puede durar alrededor de 7 días ese estado. Si ese estado se mantiene, significa que el sistema límbico no es capaz de bajar y queda atrapado ahí. Y ahí podría pasar al tema, en este caso, por ejemplo, que se da mucho en refugios, como comparándolo, no es lo mismo, por supuesto, pero que quedan en esta situación como de indefensión aprendida. Porque obviamente, si hacen algo, los van a regañar. Si no hacen nada, también. Entonces, al final me quedo como neutro, porque es más económico conductualmente.
¡Wow! ¡Qué vaina tan dura!
Sí.
O sea, que ellos entran como una especie de limbo, básicamente, y cuando, cuando, digamos que en palabras de nosotros, se dejan morir, es porque entran como en ese estado neutro, porque, pues por lo que estaba mencionando Daniela. Perdón, estoy como procesando, pero entonces tengo una pregunta. Uno como simple mortal, o sea, ¿hay algunas formas puntuales de identificar que eso puede estar pasando con el perrito, con Chai, por ejemplo?
Sí, o sea, a mí también se me sembró como esta duda en la cabeza y le pregunté a Daniela y esto fue lo que ella me platicó respecto a esto.
De primera instancia, tú dejas de ver que el perro empieza a desarrollar actividades normales, que es mucho lo que nos pasa a los humanos también. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, tenemos que entender la normalidad, que el perro usualmente trabaja desde lo que se llama un etograma, y ese etograma es una línea del tiempo que es la representación de cada una de las conductas respecto a un contexto. Entonces, ese perrito va a tener conductas tanto agonísticas como afiliativas, es decir, negativas y positivas. Por ejemplo, negativas como gruñir, ladrar, mostrar los dientes, etcétera, que es parte de su repertorio, y las afiliativas ya que son más invitativas, invitar al otro perro a jugar, como la posición de haciendo yoga, ¿cierto? Lamer los belfos del otro, los laterales del hocico, etcétera, jugar con una pelotita. ¿Y qué pasa? Que cuando el perro está alterado, ya sea física o emocionalmente, no logra ejecutar ninguna de estas conductas, o hay una prevalencia de estas conductas. Más irritabilidad. Por ejemplo, en refugio se da mucho por el tema de la indefensión aprendida, que el perro nada le parece bien y nada le parece mal. Entonces al final lo ven tranquilo, está totalmente quieto, pero no desarrolla ningún etograma. Y ahí uno se preocupa, y ahí efectivamente, más que algo conductual, algún tipo de trastorno, es más algo circunstancial por el contexto. Y ahí yo lo asociaría y lo atribuyo al tema de pérdida.
Entonces, básicamente lo que quiere decir Daniela, pues es cuando empezamos a notar un comportamiento anormal, cuando están, lo que ella decía, de que más irritables, dejan de comer. Y cuando ella menciona esto de la flexibilidad cognitiva, se refiere a esta capacidad de adaptarse a los cambios, de seguir aprendiendo, de seguir mostrando interés pues por cosas en las que siempre han mostrado interés, como jugar o no sé, como hacer ciertas cosas por recompensas, por premios, aún en nuestra ausencia. Y lo que ella menciona es de que si esto lo notamos después de 7 días y sigue ese comportamiento como en este estado de limbo que tú decías, en este estado neutro, pues algo está pasando, ¿no? Y a nuestro perro le está costando trabajo como volver, ¿no? Como adaptarse, y ahí es cuando esta flexibilidad cognitiva pues no está sucediendo. Y por eso es súper importante darles herramientas, y eso lo vamos a explorar más adelante. Y muy ligado a estas herramientas es que nosotros no seamos ese único proveedor de estos estímulos. Y con esto de no ser nosotros como ese único proveedor, es de que nuestros perros no tengan un vínculo exclusivo, o sea, que no dependan solamente de nosotros. Escucha esto.
Una vez es como dentro de su ego, dice, no sé, pues yo tengo a mi perro acá y comparte con más gente de la familia, es como, ay, ya, no importa. Pero siempre va a tener esa vinculación contigo, con el tutor, siempre va a haber eso, pero eso no quiere decir que no te lo tenga con otras personas. Y eso es lo más bonito.
O sea, no está tan bien que el único vínculo muy fuerte que mi perro tenga sea conmigo.
Exacto. Y lo que quiere decir aquí Daniela es como que no nos dé miedo, ¿no? Porque a veces uno puede llegar a pensar, o uno siente que porque sale de paseo, no sé, con el novio, con la novia, con la hermana, con el hermano, con el papá, etcétera, con otra persona, con el amigo, en fin, es como de, ay, ya no me quiere, y como esta preocupación, ¿no? Y lo que nos está diciendo Daniela es que no, o sea, ellos realmente tienen un vínculo fuerte con nosotros, pero esto no quiere decir que no puedan crear vínculos afectivos con otras personas. Y de hecho esto es muy importante, porque yo creo que uno nunca se llega a plantear como, ¿qué pasa si yo llego a faltar? Entonces imagínate, o sea, si uno llega a faltar y solamente tiene un vínculo exclusivo con uno, pues la va a pasar muy mal. Porque hay que recordar que ellos son una especie sociable igual que nosotros. Entonces, claro que necesitan socializar con otras personas, con otros perros, para que no seamos solamente su mundo.
Como cualquier persona.
Claro.
En ese sentido, sí.
Y considerando estos vínculos afectivos, hay una cosa muy importante, y es que nosotros, por desconocimiento, claro, podemos también dañarlos.
O sea, dañar el vínculo.
Sí, y ahí entra también esta parte de tener en cuenta las otras emociones primarias que ellos experimentan, como el miedo, por ejemplo. Porque, ¿qué pasa? Al no tener a veces como muy en cuenta esta parte de que ellos viven literal aquí en el ahora, entonces ellos procesan estas emociones muy diferentes. ¿Y qué puede ocurrir? Que ellos asocien, experiencias o estímulos con el miedo. Por decir un ejemplo, para no sonar esto como tan, para que esto no suene tan enredado, es como, no sé si a ti te pasaba que, digamos, cuando Chai estaba pequeña, hacía alguna travesura, porque igual eso es súper común en los perros chiquitos, de que, no sé, se comieron un cable o un libro. Entonces imagínate, lo normal es que es entendible que obviamente uno llegue y pues diga como, hey, ¿qué pasó? Si te dejé juguetes, no sé qué, y estás aquí rompiendo el mueble, mordiendo mil cosas. Y como que tiendes a regañarlos, ¿no? Cuando realmente ya ha pasado muchísimo tiempo después de que ellos hicieron esto. Entonces, como ellos viven en aquí en el ahora, lo que están asociando es que cuando tú llegas, lo vas a regañar. Y entonces ellos no comprenden que lo estás regañando porque dañó el mueble, porque dañó el cojín, sino que te está teniendo miedo. Y ahí es cuando tú puedes dañar el vínculo con él, porque entonces en vez de que te tenga como confianza, te va a empezar a tener miedo. Y por eso es muy importante considerar esto, esta emoción del miedo en ellos.
Bueno, yo había escuchado eso de que cuando uno los regaña muy tarde, ellos no entienden, pero no había entendido que si uno los regaña, ellos no entienden desde algún punto de vista o con algo ellos se están relacionando desde el miedo.
Sí, porque por ejemplo, Miel a veces, según yo, se hacía pipí por berrinche dentro de la casa. Y ella sabe que cuando yo limpio y eso, pues claro, me ve como de mal humor. O sea, y según yo, ella sentía vergüenza, pero pues ya con esto me queda claro que no. Y es como esta asociación de ella, pues es más como de miedo de, ay, la mona se puso enojada, se está enojada, pero no está entendiendo como tanto el por qué, ¿no?
Es muy impresionante lo que estás diciendo, porque es muy común que nosotros, o sea, es muy común en esos momentos en los que yo siento que, por ejemplo, cuando tú hablabas lo de la vergüenza, es tan fuerte la construcción que yo hago alrededor de la vergüenza que yo igual tengo suficientes argumentos casi que para argumentarle a Juan Pablo, porque yo creo que sí tienen vergüenza. Yo no estoy cuestionándolo, solo estoy diciendo que uno carga narrativamente esas historias y entonces le atribuye emociones que no debería atribuirle a animales.
Sí, yo me puse a reflexionar sobre esto, sobre la vergüenza de lo que te cuento de lo de miel. Yo decía, ah, ella sabe, ella está sintiendo pena conmigo porque se hizo pipí adentro, ¿no? Pero realmente es porque, claro, o sea, mi cuerpo empieza a segregar cosas, o sea, estoy de mal humor limpiando. Y es básicamente si yo ahorita, o sea, ellos identifican nuestros tonos de voz y nuestro estrés vocal. Eso era lo que me decía Juan Pablo. Entonces, claro, si yo ahorita llamo a miel, mi tono vocal cambia cuando yo la regaño. Aunque ella no haya hecho nada, pues claro que le va a dar miedo. Entonces no es como esta vergüenza, sino que es más bien el miedo. Y un ejemplo que me compartió Juan Pablo sobre la pólvora, que me pareció también súper importante tenerlo en cuenta, es este.
A ver.
Sonar o sonó pólvora o fuegos artificiales. Estaba en la casa y el perro inmediatamente se paró del sofá, salió a correr y se metió bajo la cama. En ese momento, lo que está haciendo el perro es genial. Sí, es genial, lo mejor que puede hacer el perro, porque es una respuesta biológica de huida frente a un estímulo intempestivo que cualquier organismo haría. Lo que pasa es que el animal más doméstico que hay somos nosotros. Entonces nosotros estamos tan domesticados que suena pólvora y ya, pero los demás animales no. En ese momento hay que entender que los perros viven en el aquí, en el ahora y en conciencia plena, y debo entender dos cosas. Una, que si yo voy y lo intento sacar debajo de la cama, o me arrodillo a hablarle, o lo intento acariciar, o lo alzo y lo acaricio, en ese momento, en su aquí y su ahora, el perro está teniendo miedo. Y yo estoy reforzando ese miedo, por un lado. Y por otro lado, si el perro, volvemos a la situación, salió corriendo del sofá, se metió debajo de la cama. ¿El qué va a hacer debajo de la cama? Va a temblar, va a sacudirse, pasará un rato. Sí, luego ya la pólvora dejó de sonar, pasará media hora, una hora, ¿sí? Comenzará a asomar la cabeza, luego saldrá de a poquitos y seguirá su vida. Entonces, cuando uno interviene y va y los coge y los acaricia y los tranquiliza, está impidiendo que ellos desarrollen herramientas de resiliencia, que ellos desarrollen herramientas de gestión emocional. Entonces, muchas veces uno intenta tranquilizar al perro como nos tranquilizamos las personas. Y tal vez en las personas sí funciona porque somos organismos verbales y entendemos que nos están diciendo, estoy contigo. ¿Sí? Incluso cuando uno de verdad está mal y viene otra persona a acompañarlo, la otra persona no habla. Simplemente su compañía es suficiente. Eso es lo que debemos entender con el mundo de los perros, ¿sí? Que porque entonces muchas personas me pueden decir en este momento, uy, no, como usted es de inhumano, ¿cómo así que no voy a ir a rescatar al perrito y todo eso? Yo entiendo eso, ¿sí? Pero si de verdad lo amo y de verdad quiero ayudarlo, lo mejor que puedo hacer es que él entienda que con mi compañía es suficiente para salir adelante, así como la de él ha sido suficiente allá acostada en el sofá para que yo me sienta acompañado en mi vida. No tengo que estar involucrándome tanto.
Ah, ¿qué tal? O sea,
qué barbaridad. Esto me deja pensando un montón, varias cosas. Creo que hay una que es génesis de todo lo que viene, y es, al principio yo estaba entendiendo las emociones de los perros, como con muchas ganas de entender, pero lo más importante no es solamente entender para contarle a otros, sino eso me da herramientas para gestionar las emociones de ellos. Porque si yo entiendo mal ciertas cosas, pues de ahí para adelante todo se va. ¿Sí entiendes? Como que empieza como una espiral hacia abajo, como una cadena de cosas no tan positivas. Entonces, en ese sentido, hay como varias ideas que tengo. La primera es que por querer hacer más o por puro desconocimiento o incluso amor, empeoramos la situación en las que ellos solitos podrían resolver. Después, que podemos generar codependencia por impedir que gestionen sus emociones. Ellos solitos a veces también se pueden autorregular y lo que necesitan de nosotros es, como nos acaba de explicar Juan Pablo, por ejemplo, compañía. Otro Sí, son como varias reflexiones. Yo la verdad nunca lo había pensado porque uno cree que está esa idea pues de que el perro es incondicional siempre, uh-huh. Lo es, sí lo es, no estamos diciendo que no, pero igual eso no quiere decir que nosotros no podamos gestionar mejor y mejorar nuestros vínculos. Ese vínculo entonces se puede dañar por usar el castigo verbal o físico y no el refuerzo positivo, que entiendo que es mucho más como deseable. Y por último es que nosotros muchas veces, también por desconocimiento, incluso por amor o por humanización, creamos algo así como asociaciones confusas que hacen que nos tengan miedo en vez de confianza, y entonces eso otra vez daña el vínculo. Entonces di que estaba re orgullosa de mí.
Sí, me encanta todo lo que acabas de decir, ¿eh? Súper bien. Y otra cosa que yo añadiría a esto que estuvo increíble es que detrás del miedo se pueden esconder muchas cosas.
Creo que la emoción que más nos debe interesar en el mundo de los perros es cómo manejar el miedo. Puede ser el trasfondo de muchos problemas de conducta, desde la ansiedad por separación hasta la reactividad o la agresión.
Oye, hay que hacer aquí una advertencia, y es que mientras que platicaba con Juan Pablo, habían muchos gatos detrás que querían también estar aquí en el podcast, entonces escuchan.
Me di cuenta, pero estoy feliz.
Por ejemplo, siempre que hay agresividad en un perro, detrás hay miedo, siempre, siempre, detrás hay miedo. Y uno normalmente, o la gente normalmente quiere trabajar es la agresividad, controlar la agresividad, y pienso que hay que comenzar desde la base, que es trabajar el miedo. Si trabajo el miedo, va a haber más regulación y va a no haber reactividad. Hay que identificar cuál es ese miedo.
Pasa que muchas de las conductas de reactividad, ya sea de uso de reactividad, si quieres llamarlo, un juego de palabras, como de proteger recursos, ladrar, tratar de gruñir, es porque se ve muy expuesto a ciertas situaciones con las cuales no lo alcanzan a procesar, ya sea porque no tiene las herramientas o porque en verdad es demasiado estímulo. Y el tema del gruñido y el ladrido es adaptativo, entonces dejas que tu perro se tenga que adaptar a esa situación. En cambio, si por ejemplo tú lo dejas en una casita, así como un kennel cerradito, ¿cierto?, o algún lugar donde él asocia que ya es su lugar seguro, es menos probable que tenga que adaptarse porque se siente más seguro y hay más economía al comportamiento. Por eso se sugiere mucho en tema de pirotecnia, o cuando recibes mucha gente en la casa, o incluso cuando te vas a ir. Esto de las primeras cosas que trabajamos con el hiperapego, o ya enfocado en ansiedad por separación, es un kennel, una zona segura.
Oye, aclaración, lo que Daniela llama kennel es lo que en muchas partes como Colombia, y entiendo que en México también, en otras partes de América Latina, llaman como guacal, que son como,
sí,
como
es,
estas casitas pequeñas o jaulas pequeñas con las que uno los transporta. Ajá. Entonces, eso es lo primero, pero segundo, a mí, o sea, yo entiendo la necesidad del guacal para transporte, pero siempre había entendido que meterlos ahí era no tan deseable, y es una zona segura.
Sí, o sea, de hecho yo le dije a ella como que me había destruido toda esta parte de... Porque la verdad es que yo lo veía como algo cruel, y es todo lo contrario, realmente es algo que les brinda seguridad. O sea, es como esta casita portátil que ellos pueden tener, portátil en el sentido porque pues te la puedes llevar a cualquier lugar. Digamos, yo que viajo tanto con Miel, y o sea, jamás había pensado esto, que tener como esta transportadora, este guacal o jaulita podía ser realmente un espacio muy seguro para ella. O cuando uno se va de viaje o no sé, pues te vas a trabajar, etcétera, esto es su espacio de, pues, de confort, ¿no? Donde es como nada malo en la vida me va a pasar si estoy acá.
Que ahora no quiere decir que entonces tienen que vivir encerrados en un guacal.
Ah, no, para nada. O sea, es básicamente como que lo puedes tener en tu casa y que ellos puedan tener este acceso libre, ¿no? O sea, si ellos quieren estar ahí, si quieren salir, o sea, solamente que esté y ya, pero que ellos elijan, ¿no? Estar o no estar ahí. Creo que eso está bien.
Oye, y con eso, ¿tiene sentido decir como que aquí podríamos relacionar el miedo y la idea de la ansiedad por separación que estamos mencionando y el duelo?
Sí. Ok, te explico. Porque digamos, o sea, realmente también cuando el perro experimenta, o sea, el duelo es ausencia, ¿no? Al fin y al cabo, la ausencia de alguien en la vida, y esto genera ansiedad por separación, que es también como cuando tú pues te vas al trabajo y etcétera, el perro es como de, oh rayos, o sea, no está donde está. Y al tener ellos como una zona segura, pues es una herramienta más para que no, pues no atraviesen esta ansiedad, porque esto sigue existiendo en su vida, aunque nosotros no estemos. Porque entonces, en vez de que nosotros seamos su zona segura, va a ser otra cosa. Y eso tiene mucho que ver con lo de brindarle herramientas. Que, por eso yo te decía que no seamos los únicos proveedores de cosas. O sea, no seamos el único proveedor de seguridad, de estímulos, de premios, etcétera, etcétera. Porque si no, pues realmente sí somos solo su mundo. Sino que tenga otras cosas que también le brinden esto. Y el esto de la zona segura es súper importante.
Uy, eso estuvo demasiado valioso. Pero entonces tengo una pregunta más. Y es, alrededor de esa gestión del miedo, ¿cómo podríamos saber que no la estamos embarrando?
Pues mira, primero identificando si hay daño emocional, teniendo en cuenta estas necesidades emocionales y en general, bueno, todas las necesidades que se conectan al fin y al cabo todas entre sí. De esto, de hecho, hablamos ya en un episodio tú y yo. Y eso se puede medir de la siguiente forma.
Eso hoy en día se puede medir objetivamente por la escala de bienestar animal. De la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, habla acerca de 5 dominios. ¿Sí? Y esos dominios tienen que ver con alimentación, lugar seguro, agua, privación de dolor, hasta cierto punto, ¿sí? Por eso están las técnicas Taffer Free o manejo de, ¿cierto?, del miedo para la manipulación. Y la última era expresar un comportamiento natural. Entonces, cuando, claro, en refugios, por ejemplo, no se da mucho eso, y por eso que hoy en día también en los zoológicos, cuando hacen escalas de bienestar animal, ven respecto a la especie cuáles son sus necesidades y las van supliendo. Y van tratando de otorgarle lo mejor, porque eso hace que ese cerebrito active esta área de recompensa, que es la que efectivamente está liberando esta dopamina. Y hace que, entre comillas, objetivamente esté más feliz.
Entonces, si ya tenemos cubiertas estas necesidades de nuestra perra o de nuestro perrito, ahora está brindarle herramientas que te mencionaba antes, y estas son algunas.
En que para poder dar las herramientas tenemos que fijarnos en la etapa, si es que tenemos un cachorro, de sociabilización, que va entre la tercera semana y el tercer mes. Y esa etapa es donde más esponjositos los perros están, y ahí es cuando más, habilidades o estímulos le puedo presentar del mundo. Cuando conoce las bocinas, cuando conoce cómo es la interacción con otros animalitos, y ahí te puedes ayudar con un profesional. Luego de eso, no quiere decir que no siga aprendiendo, pero efectivamente tiene esta receptividad mucho mayor. Si yo tengo un perrito que lo adopté y es más viejito y todo, eso no significa que tampoco va a aprender. Lo que yo le puedo dar, por ejemplo, son pequeñas herramientas, primero supliendo sus necesidades. Luego que ya suplí sus necesidades, puedo ver si efectivamente tiene alguna necesidad de entrenar, porque hay perros que necesitan entrenar. Una alfombra olfativa, quizás en vez de algún platito, por ejemplo, trabajar propiocepción. La propiocepción es como que el perro se posicione en una tarima o en alguna, estructura que tenga una superficie distinta. Entonces el perro muchas veces al trabajar con irregularidad y sentir la sensación de otra textura, le genera seguridad. Activa ciertas áreas del cerebrito que son más conscientes de su mismo cuerpo. El olfato también activa la corteza prefrontal, la parte más cognitiva de la toma de decisiones muchas veces. Y lo más importante que yo siempre le digo a mis tutores es la flexibilidad cognitiva, es decir, darle elección al perro. Yo creo que eso es lo más bonito que uno puede hacer, porque uno siempre está decidiendo qué comida, a dónde van a ir de paseo, cuáles son sus amiguitos, a dónde me voy a cambiar, y este es tu lugar, el horario del paseo, pero el perro pocas veces tiene la oportunidad de decidir. Y ahí es cuando yo muchas veces ocupo el tema de las necesidades conductuales. Por ejemplo, si quiere roer hoy día o quiere lamer. Entonces le pongo una superficie para lamer y un huesito. ¿Y a qué quieres? Buenísimo, jugamos con esto. Y a medida que tú le vas presentando todas esas herramientas, también tiene como un drive, un iCloud de información, donde tú también conociéndolo ya vas a saber qué necesidad suplir y qué te está pidiendo. Y en vez de darle un juguete, por ejemplo, una pelota, cuando estaba súper inquieto, y dice, ya, con la pelota, vaya a jugar. Cuando lo que él necesitaba, obviamente aquí estamos siendo súper específicos y casi puliendo un diamante, pero mientras tú más te vas adentrando en este mundo te vas dando cuenta de más necesidades. Y creo que eso es mucho más responsable para poder saber y darle herramientas, porque a medida que tú aumentes esa flexibilidad cognitiva, es decir, también la capacidad de adaptarse, te puedes cambiar de casa, puede llegar un bebé, otro perrito, la misma pandemia, si están todo el día encerrados, y va a tener más herramientas para superar esa situación de estrés, más que yo siempre lo estoy ayudando, no, que venga acá conmigo, acá. Entonces, el momento en que tenga que realmente superar una situación de estrés, no va a saber cómo. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿El perro puede? Sí.
Oye, y antes de que se me olvide, te iba a decir que esto es, pues, es básicamente una invitación a conocer a nuestro perro, ¿no? O sea, como cada vez más, porque es todo un universo entero, ni siquiera un mundo, sino todo un universo. En que vamos cada vez descubriendo más cosas y más y más y más y más, y al mismo tiempo es como esta parte de irle brindando estas herramientas conforme vayamos descubriendo cosas, y sobre todo para que ellos gestionen esta parte emocional por ellos mismos.
A mí me encanta, sí, y es emocionante, es lo único que yo quiero decir al respecto, es que es verdad. Y entonces, si te parece, te propongo que hagamos como una especie de checklist para empezar a cerrar este episodio con esas cosas súper importantes que no nos deberíamos perder en el, como el radar sobre el mundo emocional de los perros. Listo, entonces, la primera que se me viene a mí a la mente es que los perros tienen emociones primarias y no son vengativos, o sea, no quieren acabar, vengar la muerte de Mufasa.
Exacto. Me encanta ese ejemplo. Y esto, otra cosa es que el hecho que tengan emociones primarias no impide que tengan vínculos afectivos, y de hecho, o sea, muy fuertes, ¿no? De ahí viene también como esta parte de la lealtad.
Claro, y todo lo que hemos conversado hoy. De hecho, de eso se ha tratado. O sea, esto indirectamente es una agenda para fortalecer los vínculos. Sí. A mí también se me ocurre, que parece obvio, y es los perritos atraviesan duelos. Esos duelos deberían durar 7 días aproximadamente, y si después de 7 días no muestran como un comportamiento habitual, pues hay que hacer algo porque hay un problema neuroquímico.
Y emocional. Y otra cosa a considerar súper importante es el miedo, ¿no? Que era lo que decía Juan Pablo, que es la emoción a lo mejor a la que le debemos prestar mucha más atención, porque disfraza muchas cosas, como la agresividad, la ansiedad, etc.
Eso está re poderoso, y yo aquí también tengo, porque esto me voló la cabeza, es que nosotros debemos darles herramientas para adaptarse al cambio, y que una de las características de esas herramientas es que nosotros no seamos los únicos proveedores de todo, proveedores de estímulos, de alimento, de seguridad, de todas esas cosas.
Total. Y ahí, pues, obviamente viene esta parte de que no tengan ellos vínculos exclusivos, para no crear como esta codependencia emocional, sino permitirles, pues, que también quieran a más personas, teniendo en cuenta que ellos son una especie sociable.
Oye, en podcast, ¿se puede aplaudir? Yo quiero.
Gracias, gracias.
Oye, en serio... En serio, muchas gracias. La conversación de hoy estuvo bacanísima, como de ponerle a uno la cabeza, como retar un montón de creencias que uno tenía. Yo estoy seguro que eso va a pasar con el resto de personas que van a escuchar esto, así como pasó conmigo. Entonces, gracias, Mile.
No, gracias a ti. Oye, y pues bueno, ya llegamos hasta aquí el día de hoy, y mientras que leemos los créditos, quiero compartirte la respuesta de una pregunta que nos hicieron por WhatsApp y que me parece muy lindo compartirla con todos.
Esta pregunta nos la hizo Emiliano de México, y es: ¿cómo sé que mi perro me quiere?
Entre estas dos especies hay un mutualismo. O sea, los recursos sí tienen mucho que ver, mucho que ver. O sea, yo puedo estar compartiendo con 5 amigos acá en la casa, y si los otros 4 amigos están comiendo, la pierdo. Sí, ya no la voy a tener acá sentada, ¿sí? La pierdo, y si ellos tienen todo el día comida, la perdí todo el día. Hasta ahí uno diría, uy, estos perros interesados.
Este episodio fue producido por Milena Ardila y editado por mí, Juan Pablo Ramírez.
Pero siento que, por ejemplo, independientemente que eso pase, si yo me voy de la casa a hacer una vuelta acá cerca, ahí sí ya... No importa la comida, prefiere irse conmigo a aventurar para donde vaya. Tal vez en algún sentido sí, por sus mismas necesidades biológicas, porque ellos no tienen como esa conciencia humana de la pena y de todo lo el juicio valorativo social frente a la infidelidad o a la lealtad, no sé cómo decirlo. Sí.
El diseño de sonido fue hecho por Juan Diego Bernal.
Al final de cuentas, ¿cómo sé que mi perro me quiere? Porque hay un vínculo enorme que se evidencia en cuando yo llego después de salir a Bogotá a hacer alguna vuelta, o cómo ella viene a acercarse a lamerme la cara, etcétera. Sí, o sea, pueden haber muchas respuestas. ¿Cuándo un perro te puede demostrar que no es feliz contigo? Cuando tú te acercas a alzarlo y se orina. Y se orina no en la felicidad, sí, porque hay diferentes chichis, diferentes formas de... Pero cuando el perro tiene sus orejas abajo y me acerco y el perro se orina, es porque hubo maltrato en el pasado y los condicionamientos de aversivos, de miedo, se consolidan en un ensayo. Sí, no es lo mismo entrenar una conducta en un perro con premio, con clicker, que me pueda demorar dos días, tres días haciéndolos, que entrenar un maltrato. Con un maltrato, con un ensayo basta, porque se está en peligro la supervivencia y los circuitos neuronales están preparados para consolidar la información más rápido cuando hay, está en riesgo la vida. Entonces ya uno dice, miércoles, aquí hubo maltrato. Cuando uno llega a la casa y en vez de que el perro salga a saludarlo, antes se va a esconder. Cuando lo regaño y el perro se va, que no puede regañar al perro, pero el perro dice, sí, me regañaron y ya. Pero si el perro se va, uno dice, aquí pasó algo raro. Pero ¿cómo sé que mi perro me quiere? Es una respuesta que tiene que ver con el vínculo que uno desarrolla con los perros. El hecho que tu perro te siga, no tóxicamente hasta el baño, porque eso también tiene que ver con la hipervinculación, sí. Pero el hecho que tu perro prefiera... en algún momento, que tú lo llames en el parque, venga, para que tú lo acaricies y él vuelva y sea libre para ir a jugar con sus amigos, uno dice, wow, hago realmente parte de su vida y de su mundo. Porque lo que ocurre es que los perros están en el parque y uno los llama y no vienen. Y no vienen es porque, como están tan deprivados de esa libertad y de esa interacción social, pues quieren estar allá con sus amigos. Pero cuando existe ese equilibrio, creo que sí hay una buena relación.
Y el trabajo gráfico fue hecho por Luisa María Ríos. Recuerden que pueden escribirnos, cuéntenos sus experiencias sobre lo que estamos conversando o qué temas quieren hablar. Por favor, escríbanos por WhatsApp y conversemos. El teléfono es +57 317 316 9196. Repito, +57 317 316 9196. Si quieren contarnos sus experiencias o si quieren proponer un tema, por favor envíenos una nota de voz a ese número y conversemos.
Entiende tu perro es una coproducción entre Naranja Media y Hills Pet Nutrition de Latinoamérica.
Nos vemos entonces el próximo episodio. ¡Chao!
¡Chao!